Buscas, aprendes, investigas, preguntas, tienes problemas, lo solucionas, compartes, construyes, cambias el mundo. En el mundo del software pasa de todo.
Desde que se introdujo el concepto de Single Page Application, Angular ha sido uno de los frameworks más populares con los que podemos construir estas aplicaciones. En este episodio, haremos un corte de viaje sobre el pasado, presente y futuro de Angular. Yo soy Cristian Moreno y este es el episodio 3 de Commit, un podcast en español donde hablaremos y compartiremos anécdotas, frustraciones y discusiones sobre el mundo del software. Bienvenidos. Hola, hola, qué bueno tener de nuevo un espacio para compartir y hablar un poco de tecnología. Para este nuevo episodio tengo un gran invitado, un gran amigo, una persona que admiro bastante y con la cual tuve la oportunidad de trabajar hace bastante tiempecito. Él es Juan Maldonado, Juan David Maldonado. Entonces, Juan, bienvenido, contanos quién sos, qué haces y por qué estás aquí, contame.
Hola, Cristian. Muy agradecido de que me hayas invitado. Muy contento. Aquí dispuesto a compartir un poco de información con los oyentes. Y nada, mi nombre es Juan David Maldonado. Soy de Bogotá. Actualmente vivo en Medellín. Soy desarrollador de software más o menos como unos 6 años. Creé hace poco una empresa con mi hermano en la que estamos trabajando llamada Social Business. Relacionado con el tema del sector inmobiliario. Soy muy apasionado con las tecnologías de Google. Me encanta mucho el tema de las tecnologías front-end, aunque también he trabajado en back-end. Y actualmente estoy empezando una comunidad en el llano de desarrollo de software. Es complicadito, pero ahí vamos poco a poco.
Es cierto, pues crear comunidad no es solamente hacer un sitio web o crear una cuenta en mitad. Hay que luchar bastante, hay que conseguir patrocinadores, conseguir speakers, conseguir, y ya vos estás viviendo sabiendo qué es eso, qué es lo que nos toca a nosotros en muchas de las comunidades de acá en la ciudad.
Sí, total. Eso es de trabajar y trabajar.
Bueno, sí, eso es cierto. Yo les contaba que yo había trabajado con él. Sí, trabajamos juntos hace, ¿qué? Como 4 o 5 años, trabajamos.
Sí, un poco, 4 años más o menos.
4 añitos, sí, algo así, trabajamos juntos en una empresa de la ciudad de Medellín y de Bogotá, pues una empresa colombiana como tal. Ahí fue donde lo conocí, yo dije, no, este man es el calidosito, usted es la persona con la que voy a aprender un montón de cosas. Y en ese entonces estábamos trabajando con Meteor Reyes, que en paz descanse, alma bendita que llaman.
Sí, ya murió, lamentablemente.
Sí. Pero bueno, a lo que vinimos, comencemos hablando un poco sobre Angular, cómo fueron tus inicios con Angular realmente, por dónde comenzaste, ¿fue algo empírico o llegó así por algo puntual en el trabajo o en la universidad? ¿Cómo fue ese inicio tuyo?
Bueno, yo empecé con Angular más o menos como en el año 2012, diría más o menos que a finales, casi a principios de 2013. Empecé efectivamente en la compañía donde nos conocimos, en Equitel, en la ciudad de Bogotá. Para ese entonces mis conocimientos en desarrollo eran muy mínimos. Empecé haciendo como cambiecitos en páginas comerciales, HTML, algo de CSS. Y cuando entré a la empresa, nuestro jefe quería como empezar con las nuevas tecnologías, había escuchado algo de Angular. Entonces me puso a leer documentación, toda en inglés. Mi inglés no era muy bueno, así que le tocaba uno como traducir del navegador y tratar de entender un poco. Mi problema fue que no tenía buenas bases en JavaScript, que es lo que pasa hoy en día, que la gente arranca aprendiendo un framework sin tener como bases en JavaScript. Para ese entonces, Angular no tenía mucha documentación, era más bien como estaba todavía en versiones beta, como no con todas las características completas. Entonces, empecé por tema laboral, fue como la exigencia que me pidieron en donde empecé a trabajar, y al principio fue muy duro. era demasiadas instrucciones nuevas, demasiados términos nuevos para mí. Pero bueno, ahí empecé como poco a poco y ya uno iba cogiendo como el ritmo, como canchita en el tema.
Ah, pero interesante que lo aprendiste ya estando en una compañía como tal, ¿no? Fue algo que lo escuchaste por ahí y dijimos, no, estudiemos lo que esto es lo que va a dar plata. Qué bueno eso. Pero entonces, ¿te tocó hacer algo pues profesionalmente en la compañía o solo fueron esos cambios iniciales mientras que iban con Angular? ¿O lograron al final sacar un producto o una herramienta dentro de la compañía con Angular?
Al principio se estaba haciendo una migración. Tenían un framework con PHP y un framework de JavaScript, no recuerdo ahorita el nombre. Y lo que querían hacer era como migrarlo a Angular. Se hizo una versión inicial de una página web móvil donde hacíamos monitoreo de vehículos en tiempo real. Básicamente consumíamos una API que se estaba escribiendo de nuevo en .NET y lo que hacíamos era pintar en un mapa la ubicación de los vehículos, su estado, no sé, en dónde estaba, las características del motor, etcétera, etcétera. Se empezó, aunque después se vio la necesidad de implementar sockets y para ese entonces Angular no lo soportaba. Así que empezaron con un framework llamado Meteor.js que trataba de como de socorrer esa necesidad de los sockets o de tiempo real. Y tuvo una versión después como con Angular donde había un híbrido donde mezclábamos como templates de Angular pero como con el motor de Meteor basado en una base de datos Mongo. Entonces al principio pues era como muchos pluginsitos unidos que no le dejaron uno como muy claro qué era lo que estaba haciendo, exactamente qué framework vamos a usar. Entonces era como complicado al comienzo.
Es normal, sí, siempre al principio nos cuesta como adentrarse en una tecnología y más siendo algo tan nuevo y poco pues como visto por ese entonces y más que en 2000, ¿qué es eso? Como en 2010, 2013, sí, eso era bastante viejito, entonces casi no, tampoco es que era la época pues de mucha información. Pero bueno, entonces, ¿qué hacía interesante Angular? O sea, ¿por qué quisieron ustedes en la compañía usar Angular? ¿Había alguna otra alternativa en ese entonces, pues? ¿O vieron Angular porque tenía el título de Google a la cabeza? ¿O se enfocaron en algo?
Bueno, digamos que para ese entonces Angular vendía varias cositas interesantes. Como veníamos de un framework de PHP, si tú querías refrescar, básicamente era refrescabas toda la página y esperar los nuevos estados de las variables, lo cual era pues tedioso para los clientes, era muy, muy, muy tediosa la tarea. Entonces, Angular ofrecía tres cosas muy, muy, muy bacanas. La primera era como un single page application. Simplemente es una página donde JavaScript por debajo va cambiando el contenido y no tienes necesidad de refrescar la página cada vez. La segunda era que era de los primeros, no estoy seguro si fue el primero, pero fue de los primeros que usó MVC en el frontend. Entonces podíamos como separar capas de vista del control de datos y del origen de los datos, que era una de las cosas muy bacanas que ofrecía Angular. Y la otra era directivas, que la verdad al comienzo me eran muy complicadas de entender y era poder encapsular código para poder manejar, tener un propio comportamiento. Entonces esas eran como las ventajas. Ahora, eso súmale que lo están usando en Estados Unidos. Entonces, mi jefe dice, si lo usan en Estados Unidos, pues, usémoslo aquí también. Por algo lo están usando. Entonces, por eso fue que empezamos como con el tema.
Ah, sí, eso es de... Sí. ¿Qué decía yo? Perdón, que... Acá, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Me escuchas ahí?
Sí.
Sí, ah, bueno, pues ya que se había quedado como... por fuera. Bueno, sí, esa es una de las razones que uno más escucha. Si lo usan en Estados Unidos es porque es bueno, o sea, la gente sabe más, ¿cierto? Siempre está yendo el contenido de afuera es mejor. Sí. Ya que tocas el tema de las directivas, a mí, pues como lo primero que me parecía mágico de, de Angular como tal era ese enlace de datos bidireccionales que había, el two-way data binding. Pues antes de eso, la mayoría de nosotros solo habíamos como visto ese tipo como de enlaces de datos en entornos de escritorio como Windows Presentation Foundation, nos queríamos de .neo, Windows Form. Y fue genial poder vincular como otros elementos de la UI a objetos JavaScript. ¿Vos viste también en esto como algo grandioso o te pareció desapercibido?
Pues mira que al principio era desapercibido, por lo que te decía, no, mi conocimiento en JavaScript nunca fue muy, muy sólido hasta que empecé con Angular. Entonces, pues para mí era simplemente hacía cambios y podía verlo reflejado en ambos lados, tanto en el JavaScript como en el HTML, y para mí eso fue normal. Cuando me di cuenta de mi necesidad de JavaScript, empecé a estudiar y empecé a ejecutar cosas en JavaScript puro, tratar de no usar frameworks, me di cuenta de que pues ese two data binding no está intrínseco en el núcleo de JavaScript, sino que tienes que hacer más maromas, tienes que hacer más código, más validaciones. Entonces ahí me doy cuenta de como, oiga, sí, Angular hace mucha magia por debajo que no entendía por en ese entonces y que nos ayuda mucho, ¿no? Pues nos facilitaba las cosas. El hecho de poder reusar código en directivas para no estar repitiendo código a cada rato me parecía ya como muy mágico después de que volví a aprender bases de JavaScript.
Es correcto. Pues si bien tener como ese enlace de datos bidireccional era algo mágico, como lo llamas, esto podría causar como muchos problemas de rendimiento cuando se usaba pues como en exceso, pero pues muchos de nosotros descubrimos que con Angular uno pues le rendía demasiado el tiempo para hacer pues aplicaciones, pues porque uno no tenía que pensar en cómo llevar datos de la vista al controlador, el controlador a la vista, y esto pues se transformó. Entonces me parecía que era lo que a mí más me deslumbraba. Tiempo después es que uno se da cuenta que eso era como, uy, eso estaba peligroso.
Sí, imagínate porque en el punto en que Angular estuvo como en su auge en el 2014 más o menos, la mayoría de las aplicaciones que existían con JavaScript empezaron a migrarse a Angular sin preguntar, o sea, no hacían investigación, eso funciona, es rápido, fácil de usar, hagámosle. Pero ya, digamos que como a comienzos del 2015 empiezas como a hacer una investigación bien de, bueno, miremos de verdad cómo se toma el trabajo de Angular hacer las cosas. Hacían pruebas muy, muy sofisticadas. Entonces se dan cuenta que, pues, que una variable scope funciona como un árbol y que a medida que pues, vas metiéndole más información, se va llenando y él tiene que recorrer ese árbol cada vez que haces un cambio. Entonces, pues, todo empezó como a decir, bueno, esto no es como tan eficiente. Pues sí, es muy bonito, nos ayuda a muchas cosas, pero en cuanto a rendimiento, ¿qué? Entonces, sí, se dan cuenta como de la falencia como tal de Angular como a principios de 2015, más o menos.
Sí, es muy cierto eso. Pues, era de lo mejorcito que uno decía. ¿Estaba eso o estaba Ember? Y pues, Ember era poco... Bueno, también estaba Bad, bueno, otros sabemos, pero uno siempre sigue como por la marca Google detrás. Bueno, seguíamos conversando como con la directiva, ¿cierto? ¿Te parecían a vos que eran bastante útiles, pues, porque pues, hacer componentes, HTML, CSS, que fueran reutilizables? Y digamos que pues eso se podía hacer antes como con otros frameworks, pero a mí personalmente pienso que Angular fue el que primero hizo que se popularizaran como tal, ¿cierto? Para antes, como esos componentes reutilizables, uno solo los veía en frameworks más de todo como el lado del servidor, como esos controles de usuario viejitos de ASP.NET o en plantillitas parciales de Rails o de Django, como algunos ejemplos. Pues, ¿hacías esos, como esos, esas directivas o alguna vez utilizabas esas directivas pensando que era como algo muy del lado del backend como el concepto, o para vos era transparente decir como, uy, esta directiva es algo nuevo, o es algo que es propio de las tecnologías del frontend?
Pues mira que voy a lavar mi conciencia. Al principio, para mí era imposible entender las directivas. Era muy complicado. Yo no entendía el concepto de abstracción, como de que ellos pudieran tener su propio comportamiento. Recuerdo que cuando trabajaba en Equitel, tenía una compañera, Claudia Lagos, que me explicaba mil veces y aún así no entendía, hasta que me tocó hacerla a mí mismo. Cuando ya te sientas tú a hacerlo y falla y falla y falla mil veces, entonces te das cuenta como, ah, bueno, aquí puedo usar tal cosita, puedo usar un componente para hacer un calendario o para hacer un formulario, parte de un formulario extenso, y simplemente puedo añadir como directivas pequeñitas para darle comportamiento o crear una directiva de un mapa en Google Maps. Entonces eso le ayuda a uno mucho como a fortalecer sus skills, ¿cierto? Pero sí, es complicado al comienzo.
No, total. Pues yo también lo admito. También me sincero ante todos. Pues yo era de los únicos que decían directivas y para mí directiva era agregarla de alguien más. Buscar un componentico en internet y agregar esa directiva. Pero cuando vamos a hacer una custom directive, uno, ay, Cristo, parecer. A buscar cómo hacer eso.
Sí, el típico copy-paste de Stack Overflow. Total. Hasta que te preguntan, bueno, ¿y aquí qué hace? Y uno,
Sí. Por eso mismo es que uno veía como, no, directivas de unas como a un lado, ¿cierto? Pero uno ve que había otras ventajas como que le brindaba el framework en sí. Entonces uno decía como que no, pues en las directivas están y cuando nos toque, pues le estudiamos. Pero pues, también Angular hizo como muy popular otro tipo de cosas que eran como la inyección de dependencia, ¿cierto? Pero nosotros en el mundo de desarrollo del front, pues el tema de inyección de dependencias era algo más como de aplicaciones como empresariales o como muy del tema del backend y tal vez eso no hacía que tuviera como éxito en el lado del front. Yo personalmente cuando trabajaba con, me decían inyección de dependencias, para mí era agregué estos parámetros en el método, en el controlador, y eso hacía magia. ¿A vos cómo te pareció ese proceso de inyección de dependencias? Pues, cuando uno habla de inyección de dependencias en el backend, pues tenía como otro más contexto, un poco más rígido, pero en el front, ¿qué sentías vos cuando hablabas de inyección de dependencias?
No, eso era una magia negra por allá, yo no entendía que funcionaba ahí. Y más en Angular, porque Angular simplemente recibió un array de nombres. ¿De dónde salían esos nombres? No teníamos ni idea. Simplemente podíamos copiar unos nombres, pues, como de las directivas o de los servicios que habíamos creado, y él, por algún lado, inyectaba esa vaina. No entendíamos cómo funcionaba, en dónde los estaba llamando, cómo sabía dónde estaban. No teníamos ni idea. Pero digamos que con el tiempo, uno ya, ok, bueno, aquí falla, porque tal cosa. Pero sí, el tema es que Angular como que facilitaba muchas cosas y al principio como que no te daba la información necesaria, simplemente funciona y hágalo con lo que está y ya.
Totalmente de acuerdo con vos. Yo trabajaba con Angular, pues claro, trabajamos juntos y trabajaba con Angular, o sea, cuando te trabajaron con vos, seguíamos trabajando con Angular y yo le perdí el rastro cuando por allá en el 2014 se anunció como por primera vez que Angular 2 sería reescrito con TypeScript. Y yo, ¿qué? O sea, va a tocar aprender un nuevo framework que va a ser la versión 2 y tener que aprender un nuevo lenguaje para hacer una aplicación que se va a transpilar al mismo JavaScript que antes yo sabía. Yo dije como, oh, rayos, no, esto no es para mí, pues yo quiero ser un poco más purista, quiero ser más del JavaScript. Vos particularmente cuando, pues Angular, Google hizo ese anuncio que reescribirían todo el core de Angular y que sería todo con TypeScript, ¿qué sensación te dio? ¿También fue similar a mí o para vos fue sin igual, no tuvo como implicación alguna?
Pues mira que para ese entonces, pues yo ya estaba como con Marta Canchita ahí en AngularJS. Y bueno, la versión 2, pues yo dije, bueno, si viene de Angular, debe ser más o menos la misma cosa. No entendía el concepto de TypeScript, no sabía qué era, no sabía que se podía usar como eso en TypeScript. Y yo lo vine a como a sentarme a leerlo y a cacharrearle cuando salió como tal la versión. No, no quise como indagar mucho en el tema, fue como unos sentimientos encontrados como de, ¿será que sí va a cambiar mucho? ¿Será que no va a cambiar mucho? ¿Será que va a ser muy difícil o no? Yo dije, nada, no me voy a preocupar, voy a esperar a que salga y miramos a ver qué, como con qué nos estrellamos.
Sí, esa era una de las preocupaciones que yo tenía. Siempre decían, no, pues que pues de Angular 1, pues con Angular JS, a Angular 2, pues no va a haber cambio, pues va a ser exactamente como igual, pues lo van a reescribir, tal cosa. Mentira, nos engañaron. Eso cambió un montón de cosas. Sí. Y uno dice, no, ¿qué es esto? Esto es nuevo, o sea, hay que aprender de nuevo este framework y además hay que aprender el TypeScript. Y yo, no, Dios. Entonces, a mí me parece que eso en lo particular hizo que muchos desarrolladores como yo recayéramos en otras alternativas como lo fue React o Vue. O sea, ¿vos sentís que eso fue lo que hizo como que Angular declinara un poquito o hiciera como darle más vida a React o Vue en ese entonces?
De hecho, sí, la caída me parece que fue a raíz de la versión 2 y la caída no fue bajita, fue un buen totazo que se pegó a Angular a base de eso. El miedo que generó como en el tema del desarrollo era muy alto. El simplemente hecho de cambiar desde JavaScript a TypeScript era un cambio abismal porque pues en JavaScript digamos que tiene un arma de doble filo y es puedes hacer casi que lo que quieras con el lenguaje. TypeScript te restringe un poco más, te obliga como a declarar ciertas cosas o algunos tipos. Entonces la gente, pues hubo como dos bandos, los que sí amábamos esa nueva versión de TypeScript, tengo que admitirlo. Yo venía de .NET, así que para mí eso era como muy fácil, era como muy intuitivo. Pero digamos que personas que no habían tocado lenguajes fuertemente tipados, pues sí, se estrellaban un poco, no les gustaba. Y lo que tú dices, es una doble tarea, pero era porque tengo que escribir un código que el compilador va a volver a escribirlo, pero en JavaScript. ¿Por qué no escribirlo en JavaScript de una vez? Entonces era como la bifurcación entre los dos equipos, entre odiamos ahora la nueva versión de Angular y los que no. Yo sí creo que ese fue como el mayor declinante de Angular en su momento.
Sí, y además que uno, por ese entonces decían como que no, vas a poder trabajar con TypeScript o con JavaScript a la vez. Y uno como, ah, listo, bien. Pero no, al final desecharon como esa idea y se quedó TypeScript como tal. Menos mal, pues no sé qué hubiera sido esa mezcla de ambos. Pues hoy en día vemos que hay como Angular Dart, porque salió como su partecita como tal, pero menos mal se quedó solo TypeScript. No sé qué hubiera sido como una mezcla de ambos mundos en esto.
No, yo creo que eso hubiera sido para mal. O sea, no es sano tener dos tipos de lenguaje ahí para nadie.
Total. Y basado como en ese tema del TypeScript, del JavaScript, hubo algo que generó mucho revuelo como en toda la comunidad y era el tema de los nombres, de las versiones. Era AngularJS o Angular 1, o Angular 2, o AngularJS 2, y un montón de compliques que al final, pues contanos, Juan, cómo se resolvió, ¿cierto? ¿Cómo fue eso que quedó finalmente? ¿Cuál es cuál? ¿Qué versión es cuál? ¿Uno cómo identifica qué versión es Angular?
Pues nada, lo que pasa es que cuando salió Angular 2, la gente se confundía, ah, o sea que el otro es Angular 1, no, pues el Angular 1 no existe, empezamos como desde la 2. Y entonces el Angular que ya usábamos, ah, bueno, ese sí es el Angular 1, pero ahí se lo vamos a llamar AngularJS. ¿Por qué? Porque está basado en JavaScript. Las siguientes versiones van a quedar Angular a secas, pero con el numerito de su versión. Lo que hacen es arrancar desde el Angular 2, y empiezan en el 2015, pero lanzan su versión estable hasta casi un año en el 2016. Entonces, la gente sí como que se confundió un poco, pero bueno, ya, digamos que ahorita es un poco más claro. Desde la todo lo que es AngularJS es la 1, 1.0, 1.1, 1.2, hasta la 1.6, no sé, no recuerdo ahorita en qué versión quedó. Y ya de ahí en adelante, la que está basada en TypeScript, que empieza desde la 2 hasta la 7, que es la actual, y están esperando pues nuevas versiones.
Ah, ok. O sea, entonces, AngularJS es 1 y Angular a secas es 2 para arriba, ¿cierto? 2,
4, 5, 6.
¿Y cómo así que 2, 4? ¿Y la 3 qué? Porque se saltaron la 3.
Bueno, ese fue otro de los grandes problemas con la nueva versión. Como 3 meses después de que se lanzó la versión oficial del Angular 2, ya estaban anunciando la 4. Entonces, pues, ¿cómo así que la 4? ¿Qué pasó con la 3? Resulta que para ese entonces salió la versión 3 del router de Angular. Y pues, como todo iba a moverse como a una misma versión, una de las ideas de Angular es manejar semantic versioning, que es como que todos sus paquetes se actualicen al mismo tiempo en la misma versión. Entonces, como el router de Angular ya estaba en la 3, entonces dijeron, no, pues la siguiente versión va a ser la 4. Y con eso, de ahí partimos que todas las librerías de Angular se modifiquen al tiempo y queden con la misma versión. Fue por eso. Pero básicamente, simplemente se le cambió el numerito para que fuera congruente con el router.
Ay, sí. Menos mal, ya estamos en la 7 y ya no hay que pensar para atrás en todos esos problemas que se generó. ¿Vos qué le ves de valor agregado que se haya hecho en TypeScript realmente Angular? O sea, ¿le sacas un provecho? ¿Creías que JavaScript podría haber hecho lo mismo? ¿Cómo te sentís? Desahogate.
Bueno, a mí me gusta mucho. Personalmente, soy fan de TypeScript. Amo TypeScript y todo lo que nos ayuda. ¿Hay cositas? Sí, hay cositas como todo. No hay un framework 100% perfecto. Algo de lo que me ayuda mucho, pero digamos que tiene que también que ver con el ID que uses, es poder manejar como declaración de métodos, puedes viajar entre métodos, entre declaración de variables, como muy rápido por medio de TypeScript, sabes qué tipo estás recibiendo, como qué parámetros, o sea, como que todo es como un poco más claro para mí, o sea, como que no te permite como embarrarla tanto. Y ese para mí es una de las cosas que más ha aportado Angular, pues, con el tema de TypeScript. El problema es que sí, pues, hubo un caos total, pero otra de las cosas muy buenas que hizo Angular, pienso yo, es modularizar todo. Ya antes podíamos tener como que la vista, el controlador, ahora todo son componentes que pueden encapsular todo un comportamiento ahí de uno. Me parece que es de lo mejor que he hecho Angular con TypeScript.
Yo personalmente no soy amante de TypeScript. Yo sí soy más purista. Pues veo que tiene ventajas como tal y siento que poco a poco el estándar, pues el JavaScript, está llegando a ese nivel de convertirse en un TypeScript poco a poco. O sea, está haciendo features que pueden lograr simular como tal. Vamos a hacer una pequeña pausa y a conocer un poco sobre las comunidades en Medellín. Quiero invitar a todas las personas que escuchan Commit FM a NotConf Colombia 2019, el primer evento internacional centrado en todo el ecosistema de Node.js. Este es un evento sin fines de lucro donde todos los asistentes compartirán un ambiente de inclusión y respeto y tendrán acceso a la información relevante a través de charlas, talleres y grandes experiencias con la comunidad Node colombiana. Este evento se llevará a cabo en la ciudad de Medellín en Ruta N los días 21 y 22 de junio. Para más información visita colombia.nodeconf.com. Luego de esta pequeña pausa, veníamos conversando un poco sobre TypeScript, Angular, AngularJS, Angular 2, como fue su nombre. Ya nos quedó claro, bueno, nos explicó que AngularJS es la versión 1 hasta la 1.6, 1.7 creo que era, y Angular 2 para arriba se llama simplemente Angular. Yo personalmente, cuando algo me gustó de Angular o me gustó en sí, era que se estaba hablando de aplicaciones híbridas y solo, y mucha gente hacía aplicaciones híbridas con Córdoba como tal. Y uno veía una mezcolanza, un código tan horrible que gracias a Dios llegó Ioni, que hacía que el código se fuera viendo mejor. Y Ioni exigía que trabajáramos con Angular. vos has trabajado aplicaciones híbridas como tal, y en ese momento Ioniq está con la versión 4. ¿Qué has visto que haya hecho para que Angular haya sido como la característica que usaran como el lenguaje?
Pues sí, mira, cuando salió Ioniq, efectivamente estaban basados en Cordova, que es simplemente como un conjunto de APIs para acceder a características del dispositivo. Lo que hace Ioniq es encapsular eso, o sea, nos permite hacer llamados de esos API, pero en un entorno un poco más cuidado, más entendible, menos lleno de tanto código basura. Entonces lo que hace es adoptar Angular como su framework de interfaz para usar las APIs de Cordova. ¿Cuál es la ventaja? Que podemos realizar aplicaciones para Android y para Apple con un solo código. Aplicaciones básicas. O sea, una de las cosas que me preguntan es, bueno, o sea, que debo usar siempre Ioniq para todo y no una aplicación nativa. Entonces, bueno, no, son como temas diferentes. Para mí, si necesitas meterte en componentes muy, muy sofisticados del sistema, no sé, manejar la cámara, hacer algún tipo de manejo al rendimiento del celular, cosas por el estilo, pues ya deberías usar un lenguaje nativo. Si no, simplemente tienes una vista que va a pintar datos, un formulario y que va a llamar a un API, y creo que la mejor manera de hacerlo es con una aplicación híbrida que te permite, pues, como encapsular un HTML, un JavaScript, un CSS con estilos bonitos y verlo como una aplicación nativa para el celular. Para el usuario es como irrelevante, él no es capaz de ver las diferencias, sino es como muy complejo el tema.
Sí, yo realmente resalto bastante Angular en ese sentido con respecto a Ioniq. O sea, le dio mucha ventaja a los desarrolladores web de lograr hacer aplicaciones mobile híbridas como tal. Si no hubiera estado como Angular en ese entonces, yo creo que muchas de las aplicaciones que eran híbridas en ese entonces seguirían siendo igual de código feo, espagueti, y no tendrían tanto performance como lo logró mejorar Ioniq, basado gracias a Angular como tal, y luego a la evolución de Angular como tal. Todo pues con TypeScript hizo que el performance de esas aplicaciones mejorara. ¿Sí o qué?
Sí, sí, total. Porque, de hecho, yo jamás me imaginé crear aplicaciones móviles. O sea, como que para mí eso era un mundo de desarrollo en el cual tendría que haberme modificado totalmente para poder llegar allá. Pero ya cuando uno se entera de Ioniq, como que todo lo que has hecho normalmente en Angular, casi todo lo puedes hacer en Ioniq. Y tiene sus propios componentes, o sea, como sus propios estilos, ya tiene sus botones prediseñados. Pues yo que no soy diseñador, que mi CSS es más o menos básico, pues no, es ya me da como todas las pautas. Y pues el hecho de que estuviera en TypeScript, la versión 2 de Angular, pues sí mejora muchísimo el rendimiento de las aplicaciones. Antes eran sí muy, muy lentas. Era súper engorroso poder trabajar en una aplicación híbrida. Pero sí, digamos que Ioniq siento que hizo un muy buen trabajo y todavía lo hace como con sus nuevas versiones.
Total, muy cierto eso que dices. Uno, pues esa ventaja de uno ser desarrollador web y poder hacer desarrollos mobile lo disparó enormemente, pues hizo que uno se sintiera más full stack, por decirlo así, o sea, tener otro skill más para agregar, o sea, poder hacer aplicaciones se vuelve bien, porque recordemos que Angular en sí viene del tema de la single page application, o sea, de hacer esas únicas páginas que rendericen en el cliente en una sola vista, ¿cierto? Y que en ese entonces todo el mundo quería hacer render en el cliente, porque era la movida. Gracias a Dios ya hemos aprendido que no hay bala de plata y que no todo debe ser renderizado en el cliente. También hemos visto que, pues entendimos que debe haber un mix, o sea, debe haber siempre como un equilibrio entre dónde hacer render y cómo no. Y sabemos pues que algo que está mejorando el performance en las aplicaciones web es el server render. ¿Yo puedo hacer server render directamente con Angular o necesito como algo extra, no sé, paquetes o algo que necesite?
No, nada, totalmente de acuerdo con esto del render. Sí, mira, para Angular existe su versión para server-side rendering. Se llama Angular Universal. Está basado en Node.js, o sea que básicamente necesitas como tu entorno con Node para que funcione. Pero no necesitas nada más, simplemente es un plugin más que se le instala a tu aplicación en Angular. Y lo que tiene unos cambios muy buenos, porque de hecho me estrellé varias veces cuando creé mi página web personal porque no entendía por qué Google no la encontraba, o cuando copiaba mi link no salían que la imagen o el texto de la vista. Entonces descubro que Angular Universal me ayuda como a solventar varias cositas, porque lo que hace es como que desde que voy a pintar el HTML ya tengo toda la información a la mano. Entonces el motor de búsqueda de Google es capaz de encontrar como más rápido esos labels, esas etiquetas o esos datos que nos ayudan. Entonces es más eficiente, es más rápido. Y ayuda mucho al performance de las aplicaciones.
Totalmente, o sea, lo de que decíamos de que no siempre tiene que ser una o la otra, y más que Angular permite lograr como hacer un mix entre renderizo la primera parte, la primera carga, y pues en las otras cargas de hacerlas en el cliente, tiene bastante ventaja. Me hablabas de que hiciste tu sitio web como una Progressive Web App, ¿o solo fue server render?
No, al principio empecé como una single page application, pues como que no entendía cómo funcionaba la vuelta. Pues hice mi aplicación normal, como uno la hace en Angular, mis vistas, mis componentes, funciona bien. Después me doy cuenta que al copiar el link no funciona. Entonces, pues leí un poco sobre el tema y me doy cuenta que Angular Universal solventa eso. No la he migrado, pero espero migrarla pronto. Y pues ya, como solventar todos los errorcitos que tengo por ahí de CEO.
Ah, no, qué bueno. Cuando haga esa migración, nos cuentas y hacemos un nuevo podcast sobre cómo es el proceso de migración de tu sitio web, para que también nos enseñes un poco.
Sí, claro que sí.
Ve, pero entonces, ya vimos que ese tema de trabajar ya, digamos que Angular como tal nos está dando la diversidad de trabajar tanto en front, algo como backend, con server render, algo mobile con Ioni, por ejemplo, o NativeScript como tal. Y viene esta nueva ola de las Progressive Web App, pues eso que siento yo que va a hacer que muchas de las aplicaciones que consumimos se conviertan en Progressive Web App. ¿Has usado Angular con Progressive Web App? Pues ahí toca hacer una configuración especial, hay un CLI que ya te inyecte algo, o cómo es trabajar Progressive Web App con Angular.
Bueno, para las PWA, pues digamos que me gusta mucho el tema de que no necesariamente tengo que instalar o que subir mi aplicación a las tiendas de Google o de Apple. Es una de las mejoras que a mí me ha gustado como de la web. No está a cargo de Angular, pero digamos que Google ha sido uno de los que más ha apoyado como a esta nueva tecnología. ¿Cómo funciona? Simplemente es como la mezcla entre una aplicación nativa y una página web. Entonces, se ve como una aplicación nativa. Puede usar algunos componentes de las aplicaciones nativas, pero lo desarrolló en web. Angular, en su CLI, en su línea de interfaz de comandos, él permite como agregar como ciertas características que se van a usar en las PWA. ¿Qué se necesita? Necesitamos un manifest.json, que es simplemente un archivo con la configuración de tu aplicación. Necesitamos un service worker, que es un archivo en JavaScript o un script, que nos va a permitir como interceptar cosas en la red, que el proxy, poder trabajar offline. necesitamos como una imagen pequeña de como un PNG con ciertas características, y con eso ya nuestra página web podría convertirse en una PWA, que va a ser simplemente, si el usuario accede a su página, te va a salir como un banner en la parte de abajo para, si entras por Google, para instalarla. O sea, ni siquiera tienes que entrar a Google Play Store o al App Store. Bueno, en Apple aún no funciona, pero digamos que en Android sí. Simplemente le das como clic en un botón y él te la instala de una vez. Lo que hace es simplemente hacer una copia de ciertos archivos que tú le digas en tu configuración y queda como, parece una aplicación instalada en el celular. Entonces, es como de las ventajotas que nos da las PWA.
Wow, sí, bastante, bastante de ventaja. Se vuelve algo muy, muy importante como para ponerle el ojito como para trabajar en estos días y todo esto nuevo que se viene.
Sí, no, es bien bacán.
Y entonces, bueno, está ese futuro pues con las PWA. ¿Qué se viene para Angular? O sea, ¿qué hay en el horizonte para Angular? ¿Versión 8? ¿Versión 9? ¿Qué se viene en Angular? ¿Qué ves en el roadmap, por ejemplo? Pues que eso es todo curioso.
Bueno, en Angular actualmente estamos en la versión 7. Yo trato de estar muy pendiente como de qué cositas han venido con Angular. En la última versión podíamos hacer Virtual Scroll, que eso era una de las cosas más difíciles para mí para hacer y me parece genial. Podemos hacer drag and drop y ya es como casi nativo de Angular. Es como de las cosas. ¿Qué tenemos nuevo en Angular 8? Sé que han hecho cambios como en el tema del ruteo. Hay como ciertas características para que los desarrolladores puedan garantizar cambios de ubicación y ejecuten, digamos, las aplicaciones que son basadas como en el hash. Hay cambios en el núcleo, en el compilador. Tenemos también cambios en el tema de los estilos. Estamos respaldados pues, con SAS, hay cambios para Bazel, hay varias cositas buenas. Y una de los cambios más esperados es Angular IBG, que es el render de Angular. Se dice que para esta versión no va a estar 100% seguro. Perdón, 100% implementado. Simplemente están como añadiéndolo progresivamente. ¿Qué implica ese cambio? Van a cambiar mucho la manera en que se renderiza o se accede al DOM. Se van a hacer modificaciones en el DOM en Angular para poder hacer más eficiente como los cambios que hagamos desde JavaScript. ¿Cómo funciona? Más o menos a grandes rasgos, se va a cambiar del virtual DOM a un incremental DOM. Digamos, para explicar un poco el tema, en virtual DOM simplemente cogemos el DOM, hacemos una copia, él evalúa todo el árbol para mirar qué cambió, agrega y elimina según se necesite. Según leyendo un poco de la documentación, en el incremental DOM no vamos a evaluar todo el árbol, sino que lo hacemos nodo a nodo. Eso digamos que en temas de performance pues se va a reducir mucho el tiempo de acceder, porque no necesito evaluar casi todos, o sea, todos los componentes o los nodos, sino que solo unos específicos, y si hay algunos cambios como en su configuración. Es como de los cambios que vienen más. Debería ese cambio haber salido a la luz en marzo o abril. Estamos como a la espera de que en estos días lancen como su nueva versión.
Wow, es el tema de Angular IBG, es bastante interesante, pues suena bastante positivo, interesante como tal. O sea, saber que no se va a hacer como el virtual, sino que están manejando ya un DOM incremental, hace que uno quiera como, pues personalmente, quiera uno volver a mirar como tal Angular, darle otra oportunidad a Angular, porque si realmente yo dije que no cuando TypeScript apareció.
Pues mira que, o sea, como hablábamos ahorita, cuando Angular sacó su versión 2, pues sí, mucha gente se fue a frameworks como Vue o React. Yo he tratado como echarles ojito, pero no, trato de ser fiel a Angular. Pero ellos se han dado cuenta de sus falencias y algo que han tratado de hacer es trabajar mucho en pro del desarrollador. y frameworks como React, que son muy eficientes con el tema de visualización del DOM. Pues hace como que Angular se ponga las pilas y decir, oye, no me voy a quedar atrás, tengo que seguir trabajando, tengo que mirar otras nuevas características, cómo puedo pelear contra otros frameworks para que la gente se enamore, tratan de solucionar sus bugs, pues tratan de estar como ahí a la par y no quedarse atrás. Entonces, me gusta como ese nuevo aire que tomó de nuevo Angular para recuperar a su gente.
Sí, Angular se volvió, digamos, un framework bastante, bastante estable, que ya como su desarrollo se ve reflejado en hacer mejoras como internas, o sea, hacerle la vida más simple al desarrollador. O sea, ya el desarrollo del core de Angular está tan estable en sí, que lo que se viene, por ejemplo, es lo que decías, de estas nuevas versiones, mejorar el DOM, el rendimiento. O sea, se volvió ya algo que va a facilitar como la oportunidad a desarrolladores actuales y a que los nuevos pues quieran como tal volver a verlo. Algo que yo sí he visto es que, pues personalmente, y pues ya lo dijiste acá en la primera parte, y es que el hecho de que TypeScript esté tan asociado a Angular hace que sea muy apetecido Angular para aplicaciones empresariales. O sea, ya uno ve que las empresas están buscando el full stack con Angular porque se hace un perfecto juego entre C# y Angular, o Java, Angular, porque se ha vuelto esa buena pareja por el mismo hecho de que está TypeScript tipado, interfaces, un montón de cosas. Se ha logrado como tal ese match.
Sí, o sea, yo creo que ese tema como de TypeScript, como yo te decía, yo venía de .NET y me fue como bastante fácil entenderlo, ayudó mucho. Y sí, o sea, hoy en muchas empresas buscan como un full stack que pueda manejar como un proceso homogéneo entre datos desde la vista hasta que lo voy a insertar en la base de datos. Entonces, este tipo de características ayudan mucho. Como digo, hay gente que no le gusta, hay gente que sí. No, digamos que va a ser difícil encontrar un framework en el que todo el mundo esté totalmente de acuerdo, muy contento. Pero bueno, digamos que todas esas características nos ayudan a nosotros como en el mundo del desarrollo y hay que aprovecharlas.
Sí, tienes toda la razón. No, bueno, Juan, me parece que la invitación final sería entonces como que si hombre o mujer que nos está escuchando en este momento son un desarrollador de esos, desarrollador o desarrolladora, de esos que como yo pasamos como a React o a Vue o algo más, realmente lo animo a que le dé otra mirada a Angular. Personalmente pienso que vale la pena su tiempo, incluso si decide pues quedarse con lo que está usando ahora. Y pues si nunca has usado Angular, ¿por qué no darle una oportunidad? No sé, que les da hacer una invitación como para que sigan estudiando Angular o que, ¿cómo motivarías a alguien para cerrar? ¿Cómo motivarías a alguien que aprenda Angular o que escoja Angular como para su estudio? ¿Cómo el pitch para vender Angular tuyo, cuál sería?
Bueno, yo creo que hay algo que a mí me pasó muy curiosamente, y es yo siempre he sido como fan de Angular porque nunca he querido aprender otra cosa. Simplemente me daba pereza aprender React o Vue.js o, bueno, etc. Y el problema es que uno siempre se enamora de una tecnología y es como un arma de doble filo. Porque sí puede que tu tecnología tenga muy buenas características, tenga muy buenos plugins, muy buenas herramientas, pero uno debería tener la mente abierta a darle como ese otro look o ese otro punto de vista de otros frameworks, que puedes aprender de ellos, que puedes integrar en el tuyo. Entonces, ves, la invitación es no, o sea, no quedarse únicamente con un framework. Si ya sabes Angular, date como el gustico de mirar qué puedes aprender de otros o qué puedes sacar de otros. Si no has aprendido Angular, es un muy buen framework, es muy estable, la comunidad ayuda muchísimo. Y creo que el truco está en no quedarse en una sola herramienta, sino como dejarse llevar por los frameworks que más en este mundo de JavaScript que se mueven muy, muy, muy rápido, cada ratico se van desvaneciendo. Y otro, si vienes de React o vienes de Vue entonces, y aprendes Angular, puedes ser contratado para migrar de una aplicación de Angular a React o viceversa. Entonces, si vienes de Angular, aprende React porque de pronto alguien quiere migrar y devolverse. Entonces, darle un ojo a cada framework te puede ayudar mucho como en tu carrera. Y yo creo que con Angular se pueden hacer muchas cosas grandes. Es un framework muy completo, pues que tiene sus fallitas como cualquier otro framework, pero que ayuda mucho al desarrollador y me parece que es una buena elección.
No, totalmente de acuerdo. Bueno, Juan, no, muchísimas gracias por estar en este episodio sobre Angular en Commit FM. De nuevo, comparte tus redes sociales para que te busquen, tu sitio web, si tienen dudas, te escriban. ¿Cuáles son tus redes sociales?
Primero, a ti muchas gracias, Cristian, por invitarme. Es un placer estar acá. Me encanta poder compartir conocimiento. Mis redes sociales, en Twitter aparezco como @jdmaldonado06. Tengo mi Facebook como jdmaldonado. Casi no uso más redes sociales. Y mi página web, jdmaldonado.com.co. Cualquier duda que tengan, me escriben. Yo estoy ahí. Si no sabemos, pues aprendemos juntos. Y la idea es como enseñar a la gente, el que quiera aprender, que sea bienvenido.
No, muchísimas gracias, Juan. Bastante interesante esta conversación. Si tienen ustedes algunas preguntas, quieren compartir algo sobre Angular o quieren, no les quedó claro algo, pueden escribir en Twitter en @commitfm sus preguntas, sus quejas, sus reclamos, que voy a estar leyéndolas y posiblemente si tienen alguna duda, en el siguiente episodio vamos a resolverlas al inicio. No es más, que bueno, pues acabamos de ver como un recorrido por el pasado, el presente y el futuro de Angular. Y sin duda ha sido toda una gran conversación. Espero que lo hayan disfrutado y hasta la próxima.